Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Minutos pasan de las 4 de la mañana. Esto es Poniendo las Calles, es jueves y Miguel Palazón vuelve tras un breve descanso a traernos ese repaso de las efemérides semanales. Muy buenos días, Miguel.
Hola, que digo yo que ahora me toca hacer una sección.
Después de escuchar a José Luis.
Después de José Luis. Ha nacido una estrella de la radio y ahora tengo que venir yo.
Totalmente.
De verdad.
Supéralo.
De verdad.
Esto va a ser insuperable. Ya se lo contaremos al pulpo, que además estamos invitados a una boda.
Sí. Qué fuerte.
Oye, la cosa para empezar va de volcanes, ¿no?
Que pongo yo esta canción de Bastille que se llama Pompey, o sea, Pompeya en español.
¿Cómo te buscas la vida?
¿Has visto? ¿Cómo hilo? Y de esa ciudad de Pompeya vamos a hablar porque fue en el año 79 a.C. cuando un 24 de agosto entró en erupción el volcán Vesubio, que sepultó parcialmente la ciudad de Herculano y por completo la de Pompeya. No se sabe exactamente cuánta gente murió allí, solo se han encontrado 350 restos humanos, pero claro, en ambos núcleos urbanos vivían más de 30.000 personas, así que se cree que murió mucha más gente.
¿Lo habéis visitado?
No he ido a las ruinas.
Es espectacular, la verdad.
Sí.
Se ve perfectamente cómo quedaron
sepultadas.
Calcinadas algunas personas. Tan
qué fuerte. Tal cual, como quedaron sentadas.
Efectivamente,
estaban, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Es alucinante. Pero esta no es la única erupción volcánica de esta semana.
No, mira, así suena una erupción volcánica violenta. Ese petardazo que has escuchado se puede oír a casi 5.000 kilómetros, o eso es lo que pasó un 27 de agosto de 1883 en Indonesia. Explotó el volcán Krakatoa, dejando un reguero de sangre muy grande, porque murieron más de 36.000 personas de una sola erupción volcánica. Se considera, además, el ruido más fuerte de la historia de la humanidad. Se escuchó eso a casi 5.000 kilómetros en las Islas Mauricio y su onda expansiva se registró en barómetros de todo el mundo durante 5 días, de una sola explosión volcánica.
Madre mía. Hablamos de cosas distintas, pero algo que también hace mucho ruido es la Fórmula 1.
Sí, los coches de Fórmula 1 hacen mucho ruido. Fernando Alonso ha sido noticia recientemente tras anunciar que deja esta competición, la Fórmula 1, pero también lo fue un 24 de agosto de 2003. Aquel día.
Emociona, ¿eh?
Un español. Efectivamente, yo me acuerdo dónde estaba. Estaba en el apartamento de una tía mía en Alicante.
Yo también.
En Alicante en también. En el mismo apartamento. Bueno, a ver, que un día, aquel día en un español, Fernando Alonso ganaba por primera vez un gran premio de Fórmula 1. Aquello fue muy grande, pero en comparación con lo que venía se iba a quedar pequeño, porque el asturiano luego quedó sexto esa temporada, aún reinaba Michael Schumacher, pero es que después ganó 2 mundiales y tuvo 3 subcampeonatos del mundo.
De una alegría a una auténtica tragedia.
Sí, ocurrió en un pequeño lugar de Extremadura una noche de verano de 1990.
La pequeña pedanía de Puerto Urraco, en Badajoz, ha pasado una dramática noche. 7 personas resultaron muertas y otras 10 heridas por disparos de 2 hermanos vecinos de un pueblo cercano.
A las 10:30 de la noche, 2 hombres empezaron a disparar contra los miembros de una familia, de la familia Cabanillas, 2 adolescentes incluidas, aunque posteriormente dispararon contra todo lo que se le puso por delante. El balance desolador, 7 muertos entonces, 2 más en las semanas posteriores y 12 heridos graves en una pedanía como la de Puerto Urraco. Este es el crimen de Puerto Urraco, donde apenas llegaban entonces al centenar de habitantes. y todo por una discusión sobre las lindes de un terreno.
Bueno, una discusión además que llevaba cerca de medio siglo. Sí, habían empezado los abuelos de ellos. Bueno, una de esas tragedias difíciles de explicar, más banal, fue otro final, el de una banda de música que marcó una época.
Esto es un homenaje a nuestro compañero Juan Andrés Ruber, porque es su grupo. El 28 de agosto de 2009 se separaron estos. Oasis, los hermanos Liam y Noel Gallagher, después de petarlo en los 90 y en los 2000, vender más de 90 millones de copias, van y se pelean. Bueno, estaban peleados, estaban todo el día peleándose, pero ese día, el 28 de agosto de 2009, se pelearon entre bastidores antes de un concierto en París por una ciruela. Esto es así, la organización...
A esto se le llama la gota que colmó el vaso.
La ciruela que colmó el vaso, exactamente. La organización anunció además que ese día Oasis no tocaba, remitiéndose a una frase de Noel, Gallagher. Abro comillas, el grupo ya no existe. Cierro comillas.
Sí, estos eran así.
Sí.
¿Y no dieron el concierto?
Y no dieron el concierto.
Claro que no salieron.
Por una ciruela.
Bueno, ellos se llevaban a matar desde que tenían 2 años cada uno.
Sí.
Pero vamos, aparte, ya esto fue el colmo. Pasamos a recordar a personas importantes que nacieron o murieron en días como estos.
Uno de ellos nos hizo reír en el cine y en la tele.
Bueno, podéis ir a tomar un bocata mientras yo hago las mezclas.
Majestad.
¿Enrique?
Los músicos piden el 140 por seguir grabando. Y 10 minutos de descanso por cada 5.
Bien, colgadlos el domingo en la Plaza Mayor.
Sí, vale. Sí.
No. La vas a poner todas las semanas.
Toda la semana, yo que pueda.
Tú vas a buscar la manera
de
encajar la canción.
Porque esta semana, esta película, este corte, es Antonio Zores en Cristóbal Colón de Oficio Descubridor. Era la película. Y esta canción es de esa película.
Ay, ¿En esta cual hacía? ¿De qué hacía?
Él hacía de Rey Juan de Portugal.
De Juan de Portugal. Es cierto.
El caso es que hoy recordamos a Antonio Zores porque nació un 24 de agosto de 1928 de familia cineasta, hermano de Mariano Zores, padre de Emma, tío de Adriana, uno de esos actores de los años del destape y el humor absurdo en España, como bien demuestra este clip. Murió en 2010, víctima de un cáncer.
Se te ha olvidado José Luis Ozores.
Se me ha olvidado José Luis Ozores, perdón.
No nos movemos de la butaca del cine.
En Edimburgo nació un 25 de agosto de 1930 uno de los más grandes de Hollywood.
Me llamo James Bond.
Este rayo suyo corta como un rayo. Gracias por la demostración.
Cuide usted su próximo chiste, señor Bond. Puede ser el último.
Sean Connery, el primer James Bond, ganador de un Oscar al mejor actor de reparto después por Los Intocables, actor de películas como El nombre de la rosa, La roca o Indiana Jones y La última cruzada, ha cumplido esta semana 88 años. ¿Y quién llegara a cumplirlos como está él?
Bueno, pues ahora creo que no, pero con 78 hace 10 años fue el sex symbol del año o algo.
Hombre,
así, salió elegido.
Es que ya no puede por edad, pero vamos.
Ahora, pues sí, pero con 78 años tú imagínate. Tremendo, Sean Connery. No solo nos quedamos en el cine, sino que vamos de grande en grande.
El mismo día que Sean Connery nació, aunque unos años después, uno de los directores con más personalidad de la historia del cine.
Ya sabía que era la casa de Jim.
¿Lo sabías?
Sí.
Entonces, ¿por qué lo hiciste?
Porque tú me lo pediste.
El director de pelis como esta, Eduardo Manos Tijeras, Tim Burton, vino al mundo un 25 de agosto de 1958... Solo hace falta ver, incluso le quitas la voz a sus películas y solo hace falta verlas para saber que son suyas.
Hasta las de dibujos.
Unos segundos de esas películas sin voz y ya sabes que son suyas. Eso, Eduardo Manos Tijeras, Charlie y la fábrica de chocolate, Big Fish, Pesadilla antes de Navidad y un montón. Puedo gustar más o menos porque hay quien no le gusta demasiado Tim Burton por la temática, por la estética, pero desde luego el sello es inconfundible.
De hecho, si lo ves y dices es Tim Burton y te dicen no, esto no es de Tim Burton, y dices bueno, pues como
Tim Burton. Es una copia.
Sí, es copia.
Bueno, lo hace como Tim Burton. Esta semana de agosto ha sido muy prolífica para el séptimo arte.
Sí, porque hemos hablado de Sean Connery, que es abuelo, de Tim Burton, que ya es padre, o que es padre, y a Macaulay Culkin, que siempre será un niño.
Una pizza entera de queso para mí.
Porque siempre será ese chaval travieso de solo en casa, aunque ha cumplido 38 años ya. Nació un 26 de agosto de 1980 en Nueva York. Poco más hizo aparte de esa peli, aparte de luego ser detenido por tener algunas sustancias...
Hacer hizo, lo que pasa es que no fue a actuar.
No fue delante de una cámara, o sí, pero bueno, en fin. Bueno, Macaulay Culkin.
Un juguete roto. Tiene también la de Mi chica, que estaba muy bien.
Es cierto.
Y alguna y una más, pero poco.
Pero
poco.
Solo
me gustaba más la fiesta que...
Poco, bueno. Otra cosa. Un gran amigo de Macaulay Culkin, a pesar de la diferencia de edad, es el rey del pop.
Michael Jackson hubiese cumplido 60 años ayer miércoles, el artista más exitoso de todos los tiempos, gran amigo fue de Macaulay Culkin, el que cambió para siempre la historia de la música y también la historia de los videoclips con aquel mítico Thriller. Murió en 2009, 25 de junio, por una sobreingesta de propofol, que es un potente anestésico.
El mismo día de 2007, España lloraba dos muertes.
Una fue totalmente inesperada.
Aquí estamos viendo la imagen.
Estamos viendo la jugada y vemos como Puerta, de repente, mira, se agacha, se pone en cuclillas. Ya ahora, lógicamente, las cámaras se van... Pues,
el jugador del Sevilla, Antonio Puerta, jugaba el 25 de agosto, el último partido de su vida. En el minuto 28 se desmayó, fruto de una parada cardiorrespiratoria. Era un partido televisado. Todos vimos cómo Puerta parecía recuperarse ese día. Salía del campo por su propio pie, en el vestuario. La cosa empeoró, fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos y tres días después, el 28 de agosto... En un día que todo el fútbol español recuerda con tristeza, Antonio Puerta nos dejó y todo el mundo lo recuerda.
Antonio Puerta creo que iba a ser padre, me parece.
Iba a ser padre, su mujer estaba embarazada
de 7 meses, o sea, no quedaba nada para que naciera el pequeño. Nos vamos recordando a uno de los grandes escritores de nuestro país.
A ese que vino a hablar de su libro.
A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja.
A eso iba.
En un local de Madrid. Y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
¿Ha quedado claro?
Este sí que dejó una frase para el recuerdo.
Este dejó una frase para el recuerdo. Lo que pasa es que da un poco de lástima que se le recuerde un poco por esta frase, pero era un gran escritor, Francisco Umbral, que se fue el 28 de agosto de 2007 por una enfermedad cardiovascular. Tenía 75 años, no era muy mayor. Poeta, escritor, periodista, lo dicho, se le recuerda mucho por este momento en la tele con Mercedes Milá. Pero no le hace justicia del todo. Era un gran escritor, ganó el premio Cervantes en el año 2000.
Muchos dicen que después de Larra, de Mariano José de Larra, el mejor costumbrista, Francisco Umbral. Tiene unos artículos, bueno, para enmarcar y que además se pueden llevar al día de hoy. Son las 4:54, te despido, Miguel, gracias.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Chao.